Bienvenidos a todos un día más al Último Humanista. Hoy terminamos con la trilogía de los vikingos con mi hermano Carlos. Y en el primer episodio estuvimos hablando de los vikingos, su origen y su arte, que de momento pues está siendo bastante bien recibido aquí por la gente, sobre todo que le gusta la historia y el arte, de los oyentes del Último Humanista. En el segundo estuvimos hablando sobre los vikingos en Normandía, en la zona de Francia también en general, y la conquista de Inglaterra por Guillermo el Conquistador. Y ahora ya en este tercer episodio, agarraos bien porque nos adentramos de lleno en lo que más nos concierte a nosotros, que es la costa de Galicia, el Mediterráneo, Italia y el antiguo Bizancio también. Así que bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás disfrutando esta trilogía de los vikingos?
Pues me encuentro estupendamente. Llevo unos cuantos días obsesionado con los vikingos y no pensaba que iba a dar para tanto, pero me alegro de que haya salido una trilogía tan completa como esta, porque va a contribuir a una visión bastante completa de lo que supuso este pueblo para toda la media en Europa. Esta misma mañana, mientras subía al monte con los perros, he escuchado el primer episodio y me gusta mucho cómo ha quedado.
Sí, en el momento que estamos grabando esto, hemos sacado el primer episodio. El segundo episodio todavía no ha salido, el momento que estamos grabando esto. Muy bien, pues empezamos un poco hablando del tema que más nos concierte a todas las personas que hablamos español. Hispanos, latinos o como los quieran llamar. Ayer una amiga me estaba diciendo que ya en Estados Unidos, si eres europeo, ya no te dejan poner que eres hispano. Yo en la Seguridad Social de Estados Unidos, desde que llegué hace 10 años, puse que era hispano, pero ahora creo que ya no te dejan en algunas cosas. Pero bueno, vamos a hablar de los vikingos en la península ibérica. ¿Qué nos cuentas, Carlos?
Muy bien. Efectivamente, es uno de los episodios más interesantes y más desconocido por parte de la mayor parte de los españoles. Habíamos explicado en el primer episodio que los vikingos o normandos, a partir de finales del siglo VIII, principios del siglo IX, se dedicaron a asaltar diferentes poblaciones costeras e incluso muchas poblaciones que estaban en el interior, por medio de la navegación contracorriente en ríos para asaltar ciudades que estaban, digamos, jalonando muchos de estos ríos. Y eso es una práctica que tiene lugar a lo largo de casi todo el siglo IX, como habíamos explicado. En un primer momento dirigen sus ataques a Escocia, al norte de Inglaterra y a Irlanda, porque eran los territorios que les quedaban más cerca, y al continente europeo, sobre todo en la zona de lo que había sido el Imperio Carolingio, pero también van a extender sus garras a la península ibérica. Y la península ibérica en estos momentos es un crisol de culturas y de religiones bastante interesante. Como hemos explicado, los vikingos en estos momentos son paganos y por lo tanto no tienen ningún problema a la hora de asaltar un monasterio cristiano, que además estaba indefenso, porque no tenían ningún miedo a Dios, ni tenían ningún miedo a la excomunión ni a la condena al infierno. Uno de los dirigentes en el asalto de monasterios más célebre, aunque es una figura legendaria, es Ragnar Lodbrok, que conocerán muchos de los oyentes por la serie de vikingos, ya que es el protagonista de la serie de vikingos. Pero, como digo, es un personaje al que se le atribuye el asalto a muchos monasterios a finales del siglo VIII y principios del siglo IX, que es el periodo en el que vivió, pero que es un personaje semilegendario. Muchas de las crónicas mencionan efectivamente que estuvo casado con Princesa Guerreras, que también salen en la serie, con la Gerza, y con Aslaug, que es la segunda mujer de Ragnar Lothbrok, que tenemos en la serie, y muchos de sus hijos fueron, fueron célebres guerreros y célebres dirigentes. Y me refiero a Ragnar Lothbrok en este episodio porque uno de sus hijos, quizás el más conocido o el más célebre de los cuatro que creo que recordar que tuvo como personajes célebres, es Bjorn Brazo de Hierro, que también sale en la serie. Sale en todas las temporadas. Este Bjorn en la serie es el hijo de Ragnar y de Lagertha. Y este Bjorn Brazo de Hierro va a liderar muchas de las incursiones que los vikingos hicieron en la península ibérica. Parece ser que están en un primer momento en el siglo IX, asaltando, como digo, Inglaterra, Irlanda, Escocia y lo que sería Francia, Francia Occidental. Pero ya en el año 858 llegan a La Coruña, a lo que era la torre del faro de Hércules, ¿no? Un faro romano. Todavía muy restaurado.
En aquella época, en el siglo VIII, porque hoy está muy restaurado, la verdad. Yo estuve ahí hace, yo creo que era 20 años ya, pero un poco menos. Pero en aquella época, en el siglo VIII, el faro romano de Hércules estaba conservado.
A mediados del siglo IX, claro, el faro se conservaría mucho mejor de lo que se conserva hoy, que efectivamente está completamente restaurado.
Pero estaría o sea, se utilizaría probablemente, ¿no? Estaría activo, imagino que un faro sí que se podía reutilizar, ¿no?
Pues estaría, la actividad, pero estaría activo. De hecho, se menciona como Brigantium, ¿no? Que a veces se discute si es A Coruña, si es Betanzos, pero bueno, en realidad se refiere al faro de Hércules que estaba allí, y ya van a saltar La Coruña. Pero bueno, La Coruña pues no les interesaba tanto, y bueno, hacen a mediados del siglo IX, incluso van a atacar un poco más tarde unos monasterios que había en las Islas Cíes. Eran unos monasterios en las Islas Cíes, que es un paraje natural también en frente de la costa de Pontevedra y de Vigo, que todo oyente escuchará. Pues ahí había unos monasterios, y esos monasterios son atacados en el año 899, pero no en esta incursión de Bjorn Brazo de Hierro. Bjorn Brazo de Hierro se va a enfrentar a las tropas cristianas en toda Galicia, y va a decidir una parte de su flota dirigirse a atacar la Hispania musulmana, lo que conocemos como Al-Ándalus. En estos momentos, en el siglo IX, casi toda la península ibérica está dominada por los musulmanes. Estamos en el Emirato de Córdoba en estos momentos, y las ciudades musulmanas eran todavía más ricas que las ciudades cristianas. Por lo tanto, a los vikingos, que son paganos, que son germanos, que no creen en el cristianismo, pues atacan en un primer momento la costa gallega, porque era lo que más cerca le quedaba, pero su verdadera ambición va a estar en las ciudades islámicas de la península ibérica, que eran mucho más prósperas, porque el imperio islámico era mucho más rico que los reinos cristianos de la Alta Edad Media. Y de este modo,
ellos tenían probablemente conocimiento del califato de Córdoba, tenían todos los conocimientos de. Y el objetivo de ellos sería atacar eso, ¿no?
Hombre, no sé si en esta época también, pero. Pero bueno, ellos pues sí que tendrían noticias de que habían ciudades ricas al sur, y eso es lo claro. Que ellos van explorando y van asaltando y van cometiendo pillajes, que es a lo que
Vosotros imaginaos a un vikingo del siglo IX que está asaltando las costas de Brigantum en toda la zona de Galicia, pero que hay noticias de que hay un imperio muy rico más al sur, y que ahí va a haber ciudades ricas y grandes botines. O sea, imaginaos la situación. O sea, como.
Imaginaos la península ibérica a mediados del siglo IX, que era un territorio completamente islámico y musulmán. Bueno, tenía muchos restos visigodos y romanos que aún permanecían en pie, pero bueno, desde el momento en que los musulmanes conquistan, aquí el idioma oficial era el árabe. Y la religión de gran parte de la población y de los conquistadores era el Islam.
Y el contraste que tienen ellos de asaltar monasterios cristianos en Irlanda a llegar a una península ibérica, al Andalus, en realidad. Imaginaos un poco llegando, estos han conquistado o han llegado a territorios cristianos, pero han oído hablar de un territorio muy rico del Imperio Islámico, que tiene el norte de África probablemente, y la península ibérica lo llamamos Al-Ándalus. Pero estas costas de Brigantum en el siglo IX, y esto no me lo sé, de Brigantum de La Coruña, en esta época era ya cristiana, esta zona de había sido reconquistada, Galicia, la zona de Galicia.
Galicia es que nunca llegó a ser musulmana realmente. Los musulmanes tuvieron alguna incursión en el norte de la península ibérica, pero digamos en toda la costa oriental prácticamente ni se metieron. Alguna incursión, pero por supuesto que en el siglo IX no solo Galicia, sino que pertenecía al reino Astur, Galicia, en estos momentos.
Claro. Claro.
Cristiana, Galicia. En el siglo IX era absolutamente cristiana Galicia. Realmente nunca llegó, ni Asturias ni Galicia no llegaron realmente nunca a ser conquistados por el mundo islámico.
Es que en los mapas de la conquista de Al-Ándalus te pone que sí que llegaron a veces te aparece como que sí que llegaron a conquistar esa zona, ¿no? Pero imagino que el legado sería mínimo.
Mandarían allí algún dirigente que a lo mejor puso algún campamento en algún momento, pero vamos, nada, legado ninguno. Pero en cualquier caso, a lo que vamos, que estamos a mitad del siglo IX y que por supuesto Galicia era completamente cristiana y estaban sufriendo la llegada de estos musulmanes, de estos vikingos a la costa gallega. Hay un momento en el que esta expedición que está atacando Galicia decide ir hacia el sur y decide ir a toda la zona islámica. Y en concreto, Bjorn Brazo de Hierro va a Algeciras, ataca la ciudad de Algeciras y posteriormente, que es un capítulo especialmente interesante para nosotros, en el año 858 empieza a atacar la costa del Levante, sobre todo la costa de Murcia, y se introduce con una serie de naves por el río Segura, contracorriente, hasta llegar a la ciudad de Orihuela, a la ciudad islámica de Orihuela, y la arrasa completamente. Llegan allí, queman, invaden, matan a todo el que se encuentran. Parece ser que Murcia, que estaba recién fundada, intenta acudir en su ayuda, pero poco tienen que hacer los murcianos musulmanes de aquel momento, para defender Orihuela. Orihuela queda completamente arrasada en el año 858, por parte de los vikingos.
Me estás dejando atónito con esto.
Pues Orihuela queda arrasada en esta expedición en el año 858, que como digo, empezó en Galicia, pero acabó en Orihuela.
Que nosotros lo vemos como Galicia y Orihuela ahora, porque estamos viéndolo como la unidad nacional de la península ibérica o de España, pero que en aquella época Galicia era el mundo cristiano y de repente estaban metiéndose en el mundo islámico.
En el mundo islámico, que era mucho más rico. Hay otros asaltos, otras expediciones posteriores de estos vikingos ya a lo largo del siglo X. Hay un tal Gundred, que es uno de estos dirigentes vikingos, que en el año 968 va a subir contracorriente por el río en Galicia, en la provincia de La Coruña, y va a atacar directamente la ciudad de Santiago. Ya por aquellos momentos Santiago empieza a ser en el siglo X una ciudad importante, porque ya es un lugar de peregrinación para... Ya se había declarado que se encontraba allí el cuerpo de Santiago Apóstol, y por lo tanto ya se había convertido en un lugar de peregrinación, y ellos van buscando riqueza y parece ser que incluso la describen como la tierra de Santiago, que es la que quieren atacar. Y se producen...
O sea que había... Es que estas cosas, claro, tú como eres medievalista las tienes más controladas, pero yo tenía entendido que Santiago se vuelve una ciudad importante, sobre todo con Alfonso VI... que se declara el Camino de Santiago, pero la gente empieza a peregrinar ahí ya en el siglo IX de forma espontánea se establece un Camino de Santiago, eso...
En la época del reinado Astur gallego es cuando se concreta cuando se produce la aparición del cuerpo de Santiago, que en realidad es un mártir anterior, que recibía veneración en aquella zona, pero que se transforma, ¿no?, este culto en el culto de Santiago, y esto ocurre, existía una basílica anterior, Astur, del siglo X, que había sido arrasada por Almanzor, o sea que no... La historia de Santiago es muy anterior. Evidentemente, con Alfonso VI de Castilla, pues a Santiago se le da muchísima más relevancia, porque Alfonso VI de Castilla había pagado el monasterio de Cluny en Francia, y como Cluny promueve la peregrinación a Santiago, en estos momentos, con Alfonso VI, Santiago pues acaba teniendo la misma importancia que Jerusalén o Roma, ¿no?, para garantizar indulgencias, pero la peregrinación a Santiago era muy anterior, y de hecho, como era rica en Santiago de Compostela a mediados del siglo X, rica en comparación con lo que había por allí, que por allí no había prácticamente riqueza, porque era un reino cristiano aislado y que estaba empezando a tomar conciencia de su potencial. Pero...
Oye, una pregunta. Hablando de Santiago, y esto un pequeño inciso solo, cuando estaba hablando yo con Antonio Piñero, le estaba preguntando sobre Santiago el Justo, que era el hermano, y Santiago, hay como cinco Santiagos en la Biblia. La tradición medieval católica, y además me acuerdo cuando estuve en Jerusalén que yo me encontré una tumba de Santiago, que ahora se sabe que no era una tumba, la tumba de Santiago, pero que los cruzados ahí se encontraron una tumba que le llamaron la tumba de Santiago. La tradición católica, cuando hablan de Santiago, ¿exactamente a cuál de estos Santiago se refiere?
Santiago el Cebedeo, que es el que aparece en la Transfiguración, y que si uno lee los evangelios, pues es el Santiago más importante. Luego está Santiago Alfeo, que es Santiago el menor, y luego está Santiago, que se menciona en las cartas de San Pablo, que es el hermano de Jesucristo, que conocemos como Santiago el Justo o Jacobo el Justo. Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Pero bueno, vamos a esto, a donde estábamos en la conquista de Santiago. Fijaos, como el obispo de Santiago de Compostela, pues es un dirigente político y militar, monta un ejército para defender Santiago de este ataque, y va a morir el obispo en este intento de defensa de Santiago. Y luego el obispo de Mondoñedo, que los gallegos que nos estén escuchando, pues tiene otra catedral bastante bonita allí en la provincia de La Coruña, también va a intentar defenderse de los ataques de este Gundred que estábamos hablando. En la batalla sí que va a conseguir el obispo de Mondoñedo derrotar al vikingo Gundred. Gundred muere, pero muere también el obispo de Mondoñedo. O sea que en esta batalla los obispos eran dirigentes militares que van a caer porque luchan para defender su territorio. Son cargos políticos y militares. Y bueno, con esto concluiría el ataque de los vikingos a Santiago de Compostela y a Mondoñedo, en toda la zona de Galicia, pero va a haber una tercera incursión, una tercera flota que va a atacar las costas gallegas a principios del siglo XI, en concreto en el año 1014. Y esta incursión es muy interesante porque la dirige un rey noruego que es Olaf II, que es importantísimo para la historia de Europa y para la historia de Noruega en concreto, porque se va a convertir al cristianismo en una estancia que llevó a cabo en Normandía, se va a convertir en la catedral de Rouen, igual que se había bautizado en la catedral de Rouen Rolón el Caminante, del que hablábamos en el episodio anterior, y va a declarar el cristianismo como religión oficial en todo el reino de Noruega en el año 1024. Por lo tanto, es rápidamente canonizado y hoy se conoce como San Olaf, que es el patrón de Noruega, y de hecho hay una capilla dedicada a San Olaf en Covarrubias, en provincia de Burgos, que estuvo sufragada por los propios noruegos, pues bueno, en alusión a una princesa noruega que reside allí, que está enterrada en la colegiata de Covarrubias. Pero este San Olaf, antes de convertirse al cristianismo, tuvo una incursión en la ciudad de Tui, que está en la frontera entre España y Portugal, pero digamos en la parte española, una ciudad medieval también preciosa, que recomiendo a todos que vayan a visitarla, aunque yo no he estado todavía, pero es uno de los sitios a los que quiero ir, y allí hizo auténticas barbaridades o auténticas perrerías, ¿no? Pero claro, todas estas perrerías que había hecho en San Olaf, en Tui, pues en las crónicas posteriores son minimizadas porque es un personaje que acaba siendo canonizado y acaba siendo un personaje importante para el cristianismo. Pero muy interesante. También los vikingos atacaron Cádiz, atacaron Lisboa, la Lisboa musulmana en diferentes ocasiones, atacaron la Sevilla musulmana también. Pero bueno, estas destrucciones de Orihuela, esta destrucción de Tui que hemos mencionado, o esta destrucción o ataque a Santiago de Compostela en Mondoñedo, pues son los episodios a veces que más detalles nos han dejado las crónicas medievales.
Claro, esto habría que mirar si hay crónicas islámicas. Muchas veces por la finalización de la Reconquista igual no se han conservado muchas de estas crónicas, a lo mejor no se han conservado los documentos también.
Se iban atacando por intentando sacar dinero de donde pudiesen. Las crónicas islámicas, pues por supuesto que son las crónicas islámicas en estos momentos porque son las únicas que nos van a informar de estos ataques, ya que en Al-Ándalus a un gallego cristiano pues le importaba tres comunios si los vikingos atacaban o arrasaban la ciudad de Orihuela. Eso era algo que ponía exclusivamente a los musulmanes.
Pero fíjate los tíos meterse en el califato Omeya. O sea, que se metieron ahí en la misma. Imagínate los tíos ahí. Yo me los imagino yendo en el barco ahí. Me los imagino, ¿no? Pasando por. Pasando ahí por Gibraltar. Metiéndose hacia Orihuela. Los hombres del norte. Venga, vamos a hablar ya, Carlos, de los vikingos en Italia.
Bueno, una vez que están atacando toda la costa de la península ibérica, pues no les iba a costar mucho llegar a Italia, incluso al norte de África, donde hacen incursiones también. Pero en Italia, pues sabemos que hay un asalto temprano a la ciudad de Pisa, que era una república marítima que en la Alta Edad Media va a tener bastante relevancia, pues de ahí de las riquezas que acumularon a costa de atacar el Imperio Islámico, pues acabaron construyendo la Catedral de Pisa, ¿no? Que hoy todos conocerán, sobre todo por la Torre de Pisa inclinada. Pero Pisa va a ser atacada por los vikingos, también van a atacar Luni, que está también en la zona de Toscana, y la presencia más importante de los vikingos o normandos en la península itálica va a tener lugar en el sur de Italia. En el sur de Italia estaba en estos momentos lo que era la zona de Calabria y de Apulia, controlada en parte por el Imperio Bizantino, que llevaba presente en Italia pues, prácticamente desde la época de Justiniano, y lo que es la zona de Sicilia, la isla de Sicilia, estaba conquistada por el Imperio Islámico también. Lo que pasa es que Sicilia estaba como dividida en tres jefes o en tres dirigentes árabes distintos. En principio los vikingos van a acudir a Italia, en ocasiones también llamados por el Papa, pero va a haber un personaje que conocemos como Roberto Guiscardo, que va a ser nombrado conde y duque de Apulia, de Calabria y de Sicilia. Y Roberto Guiscardo y su hermano, Rogelio I, Rogelio sería el nombre en castellano, pero lo vais a ver escrito como Roger o Roger, ¿no? En catalán, Ruggiero, que se dice en italiano, pero en castellano tenemos el término Rogelio. Este Rogelio I, que era hermano de Roberto Guiscardo, se va a encargar de la conquista de Sicilia, y Roberto Guiscardo también se va a encargar, apoyado por su hermano y apoyado por otros dirigentes vikingos, se van a encargar de, digamos, de quitar el dominio de Apulia y de Calabria y de la actual Basilicata a los bizantinos. Se van a sentar allí. Y Rogelio I, se encargará de conquistar Sicilia a los musulmanes. Por lo tanto, vamos a tener un dominio de los vikingos de todo el sur de Italia, prácticamente desde Nápoles hasta Sicilia. Y este dominio vikingo del sur de Italia pues va a durar casi 200 años, hasta finales del siglo XII. Se va a establecer un reino, el reino de Sicilia. Y tras haber sido Roberto y Rogelio I, duques de Calabria, de Apulia, de Sicilia o condes de Sicilia, finalmente va a venir una figura en el año 1130 que se llamará Rogelio II, que va a ser nombrado rey de Sicilia. Por lo tanto, vamos a tener un reino de Sicilia que abarcaba también al sur de Italia en el año 1130, cuando, digamos, ya se va a afianzar el dominio normando de todo el sur de Italia. Esta dinastía de Roberto Guiscardo, de Rogelio I y de Rogelio II es la dinastía que conocemos como los Altavilla, que eran vikingos cristianos originarios de Normandía, pero que a partir de estos momentos pues van a ser los reyes de todo el sur de Italia, en concreto con el título de rey de Sicilia.
O sea que había una... Por eso los sicilianos a veces están tan orgullosos de su historia, y cuando ves un siciliano más blanquito, dice, no, es que nosotros fuimos invadidos por los normandos, la invasión normanda de la que ellos hablan tanto.
Así que es, los normandos acuden a Italia para enfrentarse en un primer momento a los bizantinos en el sur de Italia y luego a los árabes en Sicilia. Pero además acuden llamados a veces por el Papa, porque todo el norte de Italia estaba bajo el dominio del sacro, lo que conocemos como el Sacro Imperio Romano Germánico, que era el imperio alemán, digamos, ¿no? Heredero del antiguo imperio carolingio, pero que era un imperio que abarcaba lo que es la actual Alemania, Suiza, Austria y también Italia, que Italia había pertenecido al imperio al imperio carolingio desde época de Carlomagno, pero que seguía siendo, todo el norte de Italia seguía perteneciendo al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, al emperador alemán, ¿no? El problema es que el Papa siempre quiso tener mucho poder por considerarse en cierto modo heredero de los antiguos emperadores romanos, porque era el pontífice máximo y de hecho pues va a controlar la ciudad de Roma y todos sus alrededores. Y cuando hay algún tipo de potencia exterior que quiere minar o empequeñecer su poder, pues siempre el Papa corrió presto a algún invasor extranjero o a cualquier rey extranjero que acudiese en su ayuda y de esta manera garantizar seguir teniendo poder. Esto lo había hecho en época anterior, cuando había llamado a Carlomagno y a su padre, a Pepino el Breve, a que lo defendiesen de los longobardos.
¿Pepino el Breve?
Pepino el Breve, el padre de Carlomagno, ¿no? Y el Papa pues lo va a hacer en estos momentos, porque el Papa tenía una rivalidad muy fuerte con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y la rivalidad tan fuerte que tenía hacía que el Papa en algunos momentos era capaz de excomulgar al emperador, lo cual suponía un problema grave para el emperador. El emperador tenía todo el poder militar, el emperador de todo el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero hay un momento determinado, en el año 1074, en el que el Papa Gregorio VII, que además pues este detalle es muy conocido en la historia medieval, el Papa va a declarar el celibato obligatorio para todos los cargos eclesiásticos. Y esto suponía una defensa de su poderío frente al emperador. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico nombraba abades y obispos entre sus propios familiares a diestro y siniestro y durante toda la historia. Era uno de los poderes que tenían.
O sea, era una estrategia política para decir, ya no vas a poder nombrar aquí a tus familiares.
Claro, y de hecho los abades y los obispos de la Alta Edad Media estaban casados y tenían hijos, porque era un título político. Ya hemos visto.
Fíjate que esto pensamos que es algo que viene del siglo I, pero que en realidad en el siglo IX los obispos estaban casados en el mundo católico.
Estaban casados y tenían hijos. Y uno de los abades más famosos estaba casado con una hija de Carlomagno, uno de los abades más famosos del Imperio Carolingio. O sea que esto era un derecho que el emperador se reservaba, de nombrar abades y obispos entre sus hijos y entre sus familiares. Y el Papa, como quiere quitarle poder y como los quiere nombrar él a todos estos obispos, que eran pues al ser obispo era de los cargos políticos más poderosos que había en estos momentos, pues declara obligatorio el celibato, y esto suponía una merma de poder para el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y el emperador lo que hace es detenerlo, lo asalta a la ciudad de Roma y lo encierra en el Castel San Angelo, es en Roma, que era el antiguo mausoleo de Adriano, que se había transformado en la época de las invasiones ostrogodas y longobardas, se había transformado en una fortaleza, y en estos momentos era una prisión. Por lo tanto,
decían que estaba comunicado con el Vaticano directamente, el Castel, eso es lo que decían cuando vivía, yo viví en Roma. Ahí.
Sí, puede ser, no lo sé, a lo mejor forma parte de la leyenda.
De la leyenda, ¿no? Bueno.
Desde el Castel San Angelo se puede ver el Vaticano al fondo, ¿no? No queda muy lejos. Y ahí en Castel San Angelo lo encierra, lo hace prisionero, y claro, el Papa, como se ve que ha sido hecho prisionero por el emperador, llama a otro dirigente cristiano, en este caso el vikingo Roberto Guiscardo, que estaba afianzado en el sur de Italia, para que le defienda del emperador, con la gran intención, evidentemente el Roberto Guiscardo acude para poder tener más derechos y más poder en el sur de Italia, y el Papa con la intención de librarse de este cautiverio y de volver a afirmar su poder en la ciudad de Roma y su poder sobre la Iglesia. O sea, es todo una lucha de poder, toda una lucha de poder. Roberto Guiscardo libera al Papa del Castel San Angelo, pero se produce una revuelta en la ciudad de Roma que arrasa gran parte de la ciudad de Roma, y hay una iglesia en Roma que es la iglesia de San Clemente, que muchos la conoceréis los que hayáis visitado la ciudad de Roma, más o menos cerca del Coliseo, que es una ciudad que es una iglesia, la iglesia de San Clemente anterior queda completamente arrasada, y después de este incendio y de este asalto se vuelve a reconstruir, con lo cual la iglesia de San Clemente que vemos hoy es fruto de la reconstrucción posterior al asalto de Roberto Guiscardo en la ciudad de Roma, y si la visitáis, en la parte se puede visitar lo que es la parte inferior, la cripta de la iglesia, y accederíamos a la iglesia anterior del siglo VI, e incluso si uno va más abajo, debajo de esa iglesia se encuentra también un santuario mitra, se me había olvidado el nombre, podéis ver un santuario mitra e incluso muchas casas de la época de Nerón, con lo cual tenéis esos tres estratos históricos en esa iglesia de San Clemente, pero la iglesia de San Clemente queda arrasada en esta disputa que hay entre el Papa, el emperador y el vikingo Roberto Guiscardo, o el normando Roberto Guiscardo. Gracias a la ayuda que Roberto Guiscardo le presta al Papa, Roberto Guiscardo será nombrado conde y duque de Apulia, de Calabria y de Sicilia. Y su hermano, que había sido nombrado conde de Sicilia, su hermano Rogelio I, que era quien realmente había conquistado Sicilia, pero que mantuvo el vasallaje a su hermano Roberto Guiscardo durante toda su historia, que fue declarado conde de Sicilia. Pero como decía, van a ser unos sucesores de Rogelio I, el que conocemos como Rogelio II, el que terminará de consolidar su poder sobre Sicilia, sobre la Sicilia árabe, y será nombrado rey de Sicilia en el año 1130. Mencionabas antes que los sicilianos están muy orgullosos de su pasado vikingo y que cualquiera que tenga un poco la piel blanquita se declara vikingo o normando. Bueno, esto también es muy relativo. No solo los vikingos y normandos habían invadido Sicilia. Sicilia, en estos momentos, era un territorio fundamentalmente griego. La mayoría de los habitantes de Sicilia hablaban griego. Incluso en la época islámica, aunque estuviesen dirigidos por emires islámicos y por jeques islámicos, los que hablaban árabe eran una minoría que eran de la élite política, pero la mayor parte de la población seguía hablando griego en Sicilia, porque había formado parte del Imperio Bizantino, y bueno, y es que en Sicilia se había hablado griego desde la época de la Magna Grecia, no era ninguna novedad que se hablase griego allí. Por lo tanto, pues si uno es blanquito, pues puede ser por mil razones. Igual que en España, si uno es blanquito puede ser por los vikingos, puede ser por los visigodos, puede ser por los eslavos que comerciaban los musulmanes como esclavos. Muchos de los esclavos en Al-Ándalus eran de origen eslavo y vienen aquí y al final pues se juntan con lo que hay aquí. Puede ser por los alemanes y los francos que que repoblaron España durante la Edad Media y de la Edad Moderna, o los lombardos.
Estaba hablando yo en el podcast del legado español en las banderas de Estados Unidos, que estaba hablando un poco de lo que sucede un poco con el sur, sobre todo en España y en Italia, que la gente dice Murcia, yo me acuerdo creciendo todavía que decía ahí no hay nada, yo ahí no iría, si ahí no hay nada, si no hay nada que ver, no hay nada que hacer. Incluso los propios murcianos tenemos ese complejo, ¿no?, de que Murcia no es una ciudad como las ciudades del norte, que, y sin embargo cuando empezamos a estudiar la historia nos damos cuenta de que tanto Andalucía como Murcia, la zona de Orihuela, como Sicilia, como el sur de Italia, por la situación geopolítica, tiene una riqueza histórica impresionante, de civilizaciones, y sobre todo pues esto en Sicilia y la zona del Mediterráneo, la zona de Algeciras, la zona de Cádiz, o sea, es impresionante.
Bueno, hombre, en el mundo antiguo y medieval, desde luego, el mundo antiguo, Andalucía era la zona más rica de España, pero con muchísima diferencia, porque además es donde más minas había, que era lo que le interesaba a los que venían por aquí a conquistar, pero bueno.
Y luego, otra pregunta que tenía es que estaba cenando antes de ayer con mi amigo Mateo, que es italiano, y estábamos tomándonos ahí un filete de carne en el grill, y le dije, oye, que estamos ahora grabando un podcast sobre vikingos, era el segundo episodio. Y me dice, claro, la batalla de Hastings de 1066. O sea, y dice, hombre, es que esto en Italia todo el mundo se lo sabe. Vamos, es una de las cosas más comentadas en el liceo que estudiamos en Italia. Y yo digo, pues a mí no me da la sensación de que en España se hace tanto hincapié en los vikingos. ¿Tú recuerdas algo de secundaria? Esto lo estudió en secundaria y se acordaba incluso del año y de la batalla y de muchos detalles de esa batalla. ¿Tú recuerdas que en España eso se estudiara?
Mejor tu amigo Mateo es especialmente espabilado, porque yo creo que a la mayoría de la gente, sean italianos o españoles, le mencionan la batalla de Hastings de 1066, y por mucho que la hubiesen estudiado o no la hubiesen estudiado en el instituto, tampoco creo yo que se vayan a acordar, a no ser que a alguien le interese en concreto el tapiz de Bayeux y la historia de Inglaterra, pero en España pues yo no recuerdo que ni siquiera en el libro, pues supongo que sí que saldría en el libro de Historia Universal, pero acordarse 25 años después de eso, pues no es tan fácil.
Sí, yo no la conocía, pero por eso me sorprendió que él lo diera ahí como, claro, la batalla de Hastings de 1066, eso en secundaria en Italia es de lo más importante de lo que que estudiamos.
En Italia, por lo que deduzco de lo que he hablado con estudiantes allí y lo que recuerdo del año que pasé allí de postdoctoral, yo creo que se estudia más que en España. Y en España nosotros además venimos de la época del Bub y el Cou, que se insistía bastante en el conocimiento, pero cada vez va a menos, y hoy en día yo creo que la gente no conoce ni la batalla de las Navas de Tolosa. ¿Cómo van a conocer la batalla de Hastings, vamos, si no conocen las suyas propias? O sea que, vamos, dudo mucho que sea del conocimiento popular, ni siquiera el italiano, lo pondría en duda, pero desde luego cualquier persona que tenga interés en lo que es la conquista de Inglaterra, pues sí que conoce la batalla de Hastings de 1066.
En España, en Italia, y yo creo que en Latinoamérica, se hace más hincapié en las humanidades que la ciencia. Esto se ha denunciado, lo puedes ver en los podcasts, comparas los podcasts de humanidades con los podcasts de ciencias, y los podcasts de humanidades tienen mucha más popularidad en España. Pero sí que es verdad que en España yo creo que hace falta más ciencia, pero sin embargo en el mundo anglosajón un poco, pero sobre todo, en Estados Unidos, pero sobre todo en Asia, hay muy poco interés en las humanidades. Yo aquí en Estados Unidos, que trabajo con indios y coreanos, cuando les hablas de historia y de humanidades, o sea, ahí hay una obsesión con que ser un tipo inteligente es saber mucha ciencia o saber mucha matemática, que está muy bien, pero de humanidades es que es más raro encontrar ese interés. Yo creo que estaría bien no olvidar las humanidades, pero también enfatizar un poco la ciencia. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Palermo y Cefalú, ¿te parece bien?
Sí. De Sicilia en general.
De Sicilia en general, muy bien.
Yo el que no haya estado en Sicilia, es uno de los viajes más impresionantes que uno puede hacer para ver patrimonio histórico-artístico, y precisamente algunas de las obras más famosas y más conocidas que podemos encontrar en Sicilia, pues la debemos precisamente a la presencia de los vikingos. En concreto, Palermo, que había sido una ciudad islámica y una ciudad bastante importante, pues es finalmente conquistada por los vikingos y va a ser, digamos, Palermo la sede, ¿no?, de todo su reino. Se va a promover la construcción de una catedral, de la Catedral de Palermo, de la que no me voy a detener tanto porque está muy transformada en época barroca y sí que conserva algunos de los restos de la época de Rogelio II, que es este rey de Sicilia que estaba mencionando. Y el monumento más interesante de Palermo, de época de vikinga, es la capilla palatina del Palacio de los Normandos. O sea, si vais a Palermo, el monumento más conocido quizás es el Palacio de los Normandos, pero dentro del Palacio Vikingo, que tiene algunas decoraciones así de estilo gótico, porque al fin y al cabo la primera mitad del siglo XII, pues están los vikingos asimilados a todo lo que estaba ocurriendo en el resto de Europa, y van a llevar a cabo construcciones de un románico tardío, protogótico, y veis una decoración así como en arcos entrecruzados, muy curiosa, que podría definirse como tardorrománica, pero que tiene una decoración de muchísima influencia islámica. Insisto, la capilla palatina, que es la capilla del palacio, es quizás, me atrevería a decir, el monumento más original, o si no el más original, uno de los más originales de la historia del arte, porque nos encontramos en un momento en el que hay un dirigente que es rey de Sicilia y que es de origen vikingo normando y que trae toda su cultura cristiano-europea y un bagaje románico, gótico. Estamos ya en los inicios del gótico, en la primera mitad del siglo XII, y todo este bagaje se lo trae a Sicilia, que es donde está gobernando. Pero la mayor parte de la población era griega, hablaban griego, y la tradición ortodoxa griega, la tradición bizantina, estaba conviviendo en estos momentos en Sicilia también. Pero además acababan de vencer a los musulmanes, que habían construido mezquitas. Por lo tanto, las construcciones que lleva a cabo Rogelio II en Palermo son construcciones en las que se produce una mezcla absoluta entre la cultura europea occidental cristiana gótica o románico gótica, la cultura bizantina de mosaicos dorados totalmente griega, que podéis escuchar y aprender de ella en el audio de Santa Sofía de Constantinopla, del último humanista, y la cultura islámica. Y las tres culturas convergen. De hecho, se seguía hablando árabe, se seguía respetando el árabe, se hablaba griego y se hablaba latín. Es curioso cómo cuando uno entra en el Palacio de los Normandos se encuentra con una inscripción que es relativa a la inauguración de un reloj. Y esta inscripción oficial en el palacio está escrita en latín, está escrita en griego y está escrita en árabe, para que todos los pobladores de Sicilia pudiesen entenderla. ¿Y qué nos vamos a encontrar en la Capilla Palatina? Pues en la Capilla Palatina, dentro de este palacio normando, nos vamos a encontrar con una basílica de tres naves con arcos levemente apuntados, de esta tradición, digamos, tardorrománica gótica, con un ciclo de mosaicos con una temática relativa al Antiguo y al Nuevo Testamento, que podría ser más de tradición propiamente romana y europea, pero que todos los mosaicos que cubren todas las naves, todas las paredes, el ábside, las arquerías, todos los mosaicos son mosaicos dorados, bizantinos, hechos por artistas griegos, bien locales, o se piensa que incluso de cuadrillas procedentes directamente de Constantinopla, que habrían venido aquí a trabajar, a hacer, digamos, una iconografía propiamente occidental, pero un estilo absolutamente griego y de mosaicos bizantinos. Pero es que además, en esta capilla participan en la construcción árabes, muchos árabes, que estaban acostumbrados a hacer mezquitas. Por lo tanto, toda la techumbre de la capilla va a estar decorada con lo que se llama mocárabes. Que los mocárabes es un tipo de decoración, una especie de estalactitas, de un cavado, esto que tenga presente la Alhambra, por ejemplo, ¿no? Sabrá perfectamente lo que es. Y es un tipo de techumbre propiamente islámica, que viene a representar un poco lo que es el cosmos islámico, porque tiene formas estrelladas, porque tiene una geometría que nunca termina, ya que en el mundo islámico las imágenes están prohibidas, y digamos que se crea una visión cósmica por medio de esta decoración a base de mocárabes, pero que además estos mocárabes tienen en su interior pequeñas imágenes de santos y pequeñas imágenes figurativas, que era algo totalmente prohibido en el mundo islámico, pero que es posible en la arquitectura árabe normanda de la Sicilia de Rogelio II. Es un monumento fantástico y es un monumento tremendamente original. Aparte de todo el ciclo, de todo un ciclo que está dedicado al Antiguo Testamento, también hay un ciclo dedicado a San Pedro y San Pablo, que son los principales apóstoles de la Iglesia, y bueno, que es un ciclo prácticamente único, ¿no?, en cuanto a toda la iconografía de la vida y de San Pedro y de San Pablo, y que es un monumento que recomiendo encarecidamente que vayáis a visitar si vais a Sicilia. Aparte de esta capilla palatina, en época de Rogelio II se va a construir también una iglesia, que es la iglesia de San Juan de los Eremitas, que está también en Palermo, y que es interesantísima porque tiene una estructura exterior que parece realmente una mezquita. Está con una serie de cúpulas rojas y se crea una serie de espacios que parece uno que está, más o menos, parece que está dentro de una mezquita, aunque es una iglesia. Es decir, que al estilo, manteniendo el estilo que tenían los invasores anteriores de Sicilia y manteniendo el estilo constructivo, se van a crear iglesias, pero que son iglesias que están a caballo entre iglesias y mezquitas. Y
bueno, como cuando vamos a Toledo, que tenemos ahí iglesias que están a caballo entre iglesias y mezquitas, ¿no? El arte mudéjar, un poco.
Es interesante, en la península ibérica podríamos hablar en concreto de lo que se llama el arte de la repoblación en el siglo X, donde hay ciertas influencias califales en las iglesias, en concreto fundamentalmente en las iglesias de en Valladolid, está San Cebrián de Mazote, San Miguel de la Escalada en León, o Santiago de Peñalba también, son iglesias que tienen cierta influencia islámica, o sea que este fenómeno se produce también en la península ibérica. Y luego está la tradición del mudéjar, que significaba que los antiguos artesanos musulmanes siguen trabajando en territorio cristiano, y esto lo vamos a ver en concreto en la zona de Teruel, en Zaragoza, ¿no?, que es donde más mudéjar hay, y luego por supuesto en la zona de Toledo, o sea que es un fenómeno paralelo. Pero aquí tenemos, aparte de la tradición cristiana, tenemos la tradición cristiano-católica, tenemos la tradición musulmana y tenemos la tradición greco-bizantina. Entonces se produce una fusión y tenemos la Capilla Palatina, que es un monumento magnífico, con una iconografía maravillosa, de lo mejor que hay en el arte bizantino, si lo queremos calificar como un monumento bizantino. Y por supuesto con columnas romanas reutilizadas de otros monumentos que enriquecían aún más el valor de este monumento.
Lo interesante que tenemos en Sicilia, cualquier persona que le guste el arte medieval y antiguo, es un sitio maravilloso para ir a visitar, y que además le guste la playa y la buena comida también.
Sí, y además no solo en Palermo, sino que Rogelio II, él planeó enterrarse en otra catedral que no está muy lejos de Palermo, está en la costa norte de Sicilia también, que es la catedral de Cefalú. Dice la leyenda que le pilló una tempestad navegando por el norte de Sicilia y que naufragó y se salvó en la playa de Cefalú, pero bueno, esto puede ser una leyenda. Pero en cualquier caso, manda a construir una catedral imponente que además también en todo su ábside va a estar decorada con unos mosaicos dorados de estilo bizantino, con un pantocrátor bendiciendo y con el libro de los evangelios abierto por el clásico episodio de Yo soy la luz del mundo, el evangelio de San Juan, ¿no?, por hacer alusión una vez más a todo lo que hablamos de arte bizantino en el audio.
Esto está relacionado, para recomendar a la gente que todavía no se lo había escuchado, el que tenemos sobre Justiniano y Santa Sofía de Constantinopla, que hablamos de todo el tema del Evangelio de San Juan, de la luz, y cómo la luz como eje fundamental frente a la divinidad. Esto es algo que viene también del mundo antiguo, ¿no? Que al final Jesús acaba siendo el sol o la luz, ¿no? Como un poco tipo...
Sí, todas estas teorías del mundo bizantino, de ese Dioniso Areopagita que hablamos en el audio de Santa Sofía de Constantinopla, son aplicables a los monumentos sicilianos porque son greco-bizantinos en su estética, con una temática cristiano-romana occidental, pero además con unos aportes islámicos que los hace monumentos absolutamente únicos. Pero en sus ábsides van a estar invadidos de estas visiones del clásico pantocrátor bizantino, tanto en la Capilla Palatina de Palermo como en Cefalú, como en la Catedral de Monreal, de la que quería hablar ya para concluir este episodio del arte normando en Sicilia.
Bueno, pues hablamos un poco de esta capilla de Monreal.
la Catedral de Monreale. La Catedral de Monreale va a ser mandada, construida por un nieto de Rogelio II de Sicilia, que conocemos como Guillermo el Bueno, y cuenta la leyenda que estaba cazando por Monreale. Monreale es un paraje que hay muy cerca de Palermo, pero que está elevado en las montañas. Hoy se puede acceder por una cuesta. Y bueno, yo pasé 2 noches allí en Monreale y es un sitio que recomiendo a todo el mundo porque es precioso, es alucinante. Y en la cúspide de esta montaña pues tenemos situada la Catedral de Monreale. Cuenta la leyenda que Guillermo II el Bueno estaba cazando por allí, por los bosques de Monreale, y se puso a dormir debajo de un algarrobo. Y en el momento en que estaba soñando tuvo una visión de la Virgen María que le dijo: «Excava por aquí porque aquí donde estás durmiendo hay un tesoro». Y podrás descubrir un tesoro para construirme un templo. Efectivamente se despertó, mandó excavar en los alrededores del algarrobo y se encontró un tesoro escondido islámico que le permitió iniciar la campaña de construcción de este templo. Es una catedral que se inspira claramente en la Capilla Palatina de Palermo, pero que va a intentar rivalizar con ella. Es decir, Guillermo II el Bueno era consciente de la construcción masiva, de la construcción tan importante.
Perdón interrumpirte, Carlos, pero ¿en qué año estamos hablando más o menos? ¿En torno a qué,
estamos a qué hablando, año? Estamos hablando del año 1172, mientras que la Capilla Palatina se había construido por su abuelo, por el abuelo de Guillermo II el Bueno, hacia 1132.
O sea, y esto es un poco para enfatizar la dinastía normanda de esta zona de Sicilia.
Los Altavilla, que se llaman, ¿no? Que sí. Habrían empezado con Rogelio I y con Roberto Guiscardo, que eran condes y duques, pero que sí, posteriormente con Rogelio II eran procedentes en origen de la Normandía francesa, pero con Rogelio II son reyes. O sea que Rogelio II y su nieto Guillermo II va a ser rey. Y Guillermo II, en 1172, inicia la construcción de una enorme catedral que rivalizaba con la Catedral de Palermo y que va a rivalizar también con la Capilla Palatina. Iconográficamente, los temas se parecen bastante a los de la Capilla Palatina, aunque como es una catedral mucho más amplia e incorpora muchos episodios del Nuevo Testamento que no aparecían en la Capilla Palatina, incorpora también toda la vida de San Pedro y de San Pablo, e incluso incorpora episodios de santos locales, ¿no? O sea, digamos que es como una Capilla Palatina, pero a lo bestia, y completamente cubierta de mosaicos dorados. Es una de las imágenes más conocidas de Sicilia. Y en su exterior también tiene toda una serie de arcos apuntados de época ya medio gótica, pero que se entrecruzan, y además está decorado todo con un tipo de cerámica que nos recuerda completamente a lo que sería un aspecto de un palacio islámico. Por lo tanto, pues vuelve a converger toda esa tradición del mundo islámico, del mundo greco-bizantino y del mundo tardo-románico normando, y con una iconografía propiamente romana. Pues son monumentos muy originales, y además tenemos al propio Guillermo representado en 2 ocasiones en esta Catedral de Monreale, una siendo bendecido como rey de Sicilia por la gracia de Dios, por el propio Cristo que le está coronando, y otro en el que está entregando esta construcción, esta catedral, a la Virgen María, ya que la catedral está dedicada a la Virgen María. No voy a entrar en detalle de los mosaicos, podríamos dedicarnos minutos y minutos a cada uno de estos mosaicos, porque es un ciclo de mosaicos fantástico de todo el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de San Pedro, de San Pablo, de los mártires locales. Pero vamos, es para estar allí, dedicarse un día entero a contemplarlos uno a uno y alucinar si a alguien le interesa verdaderamente el arte medieval.
Muy bien.
Además, en época de Guillermo II, se va a construir, después de la catedral de Monreal, se va a construir un monasterio benedictino al lado, pero que hoy en día tiene un claustro que pertenece a la catedral de Monreal. Y tenemos, para mí, me atrevería a decir que tenemos el claustro románico que yo haya visto, junto con San Pedro de Moissac, en el sur de Francia, el más espectacular respecto a iconografía, muy bien conservado, en mármol, y tiene toda una iconografía del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento en los capiteles, que es otro monumento realmente digno de visitar. Y por supuesto, contiene un montón de figuras monstruosas como centauros y como sirenas, que es algo propio de los claustros románicos, y como por ejemplo podemos ver también en Santo Domingo de Silos, ¿no? Aparte de muchos de los claustros románicos franceses, pero uno de los mejores, uno de los dos o tres mejores claustros románicos del mundo, lo encontramos aquí adosado a esta catedral de Santa María Asunta de Monreal, y que recomiendo encarecidamente su visita, como no podría ser de otra manera.
Es que Sicilia tiene unas particularidades, porque claro, hablamos de ir a Italia y claro, el sur es que es bastante distinto al norte por muchas razones, pero es que Sicilia en concreto tiene unas particularidades únicas en el mundo entero respecto a toda la historia de Europa, por esta posición geopolítica en la que está. Yo nunca he estado, la verdad es que se me están poniendo los dientes largos. Y a ver si se abren las fronteras, si vuelve a haber vuelos otra vez a Europa. Y yo creo que Sicilia va a estar un poco en la lista de los destinos que más me apetecen de Europa en este momento.
A mí una de las cosas que más me sorprendió de Sicilia es lo bien que conserva su patrimonio antiguo. Porque jamás en la vida, y he recorrido Grecia, he recorrido Turquía, he recorrido casi toda Italia, jamás he visto templos griegos tan bien conservados como los que vemos hoy en Agrigento, en Selinunte o en la propia Siracusa. Los normandos no solo van a construir estas catedrales que menciono, la Catedral de Palermo, San Juan de los Eremitas, la Capilla Palatina del Palacio de los Normandos de Palermo, la Catedral de Monreal, construyen otras que no se han conservado tan bien, como puede ser la Catedral de Catania, que conserva algunos restos normandos, pero uno de los monumentos más interesantes que yo he visto en mi vida es la Catedral de Siracusa. Siracusa es una ciudad griega por todos conocidas, que tuvo rivalidad con los cartagineses en época antigua.
Y Platón estuvo ahí, ¿no? Platón se fue de Atenas a Siracusa y es donde triunfó, tuvo un poquillo de éxito como político. Tengo entendido que fue en Siracusa.
Pues no lo sabía, desconocía el periplo de Platón por Siracusa. Pero Siracusa, el personaje más célebre es Arquímedes, que además pues construyó toda una serie de catapultas y de ingeniería para defenderse de las invasiones romanas. Y uno de los tiranos que gobernó Siracusa, que se llamaba Gelón, derrotó a las cortes gineses y mandó construir un templo, que es el templo Atenea de Siracusa, que es un templo perfectamente conservado, porque ese templo posteriormente se utilizó como mezquita, pero cuando llegan los normandos transforman este templo griego mezquita en una catedral cristiana, y lo que hacen es excavar todos los muros de la cela, de lo que es la capilla del templo griego, con arcos góticos, y esas arquerías góticas serían su aportación normanda. Así que si hoy visitamos la catedral de Siracusa, entramos a la catedral, que tiene una fachada barroca posterior, pero estamos entrando dentro de un templo griego que ha sido manipulado por los vikingos para convertirlo en una catedral cristiana. Es un monumento tremendamente original, por no hablar de la cantidad de palacios y monumentos, teatro, anfiteatro y otros templos griegos que se conservan en la propia Siracusa. Pero desde luego Sicilia es un auténtico espectáculo para todos los interesados en el arte y en el patrimonio. Y los normandos pues tuvieron un papel importantísimo en el enriquecimiento de esta isla.
Interesante. ¿Hay algo que quieras decir más del legado normando en el Mediterráneo? Digamos que lo dejamos zanjado aquí.
Concluir aquí, porque ya que soy historiador del arte, pues era imprescindible aludir a la aportación de los normandos en Sicilia y en el sur de Italia también, porque por ejemplo el propio Roberto Guiscardo se entierra en el sur de Italia y se conserva allí su tumba, ¿no? Es una tumba así tardorrománica, gótica, y hay otros monumentos a los que podríamos quizá aludir, pero sobre todo los más relevantes son los de Palermo y Cefalú. También los vikingos normandos estuvieron presentes en el Imperio Bizantino y actuaron como mercenarios luchando a favor del Imperio Bizantino y muchas veces en contra del Imperio Bizantino. De hecho, en la época de Roberto Guiscardo y de Rogelio I, incluso posteriormente, como van a atacar al Imperio Bizantino en algunas ocasiones, pues acaban teniendo los vikingos presencia en Corfú, en Grecia, o en el norte de Grecia, incluso en el norte de África. O sea que su poder militar acabó tocando a todas las partes del Mediterráneo, pero sin duda en la isla de Sicilia es donde dejaron las construcciones más ricas y las construcciones más originales. Quizás el único paralelo que pueden tener en Occidente, aunque menos vistoso, por lo menos desde el punto de vista de los mosaicos, pues son las catedrales que mencionábamos en el anterior episodio en Inglaterra, de Durham, Peterborough o Gloucester, o por supuesto la abadía de San Esteban de Caen o la abadía de Jumièges, ¿no? Son las grandes aportaciones de la cultura normanda en Europa. Y ya terminamos con Sicilia, porque a finales del siglo XII la dinastía normanda de Sicilia va a ser sustituida por la dinastía de los Hohenstaufen en Suevia. Y bueno, y habrá un rey, es Federico II de Hohenstaufen, que también hará grandes aportaciones de la historia del arte, pero ya no pertenece directamente a esta dinastía vikinga.
Bueno, pues con esto vamos cerrando ya esta trilogía vikinga que habíamos planeado. En principio iba a ser un episodio y al final lo hemos alargado en 3 episodios. Me parece, la verdad, es que interesantísima esta historia, que también es tan interesante como desconocida muchas veces, como se suele decir. Tenemos este pueblo que se origina en las costas de Noruega, de los fiordos, Noruega y Suecia, y que en una sociedad, en principio como un pueblo menos sofisticado que el pueblo, digamos, que la Europa cristiana del momento, pero que sí que es verdad que son militares, y de estas campañas militares empiezan un poco como piratas haciendo escabechinas y poco a poco van haciéndose con el control de prácticamente de toda Europa y creando dinastías de monárquicas que acaban marcando toda la historia occidental universal, se podría decir, hasta cierto punto. Y además dejando este legado en historia de este patrimonio histórico-artístico en Francia, en Inglaterra y en Italia. O sea que me parece, la verdad, que bastante, bastante interesante, y yo creo que es muy importante que nosotros pues conozcamos toda esta historia. Y bueno, ¿quieres decir algunas palabras ya para despedir esta trilogía? Yo quiero anticipar que con esto cerramos los vikingos, pero obviamente no cerramos estos episodios de Historia del Arte, que ahora imagino que este verano tendrás un poco más de tiempo para grabar algún episodio más, y ya quiero anticipar que estoy interesado en grabar un episodio sobre la película de Gladiator juntos. Pero bueno, ¿quieres decir algo más para despedirnos de los vikingos?
No, simplemente eso, que tengamos en cuenta que efectivamente eran en principio unos invasores que se dedicaban al pillaje, que ni siquiera eran cristianos, pero que en el momento en que se afianzaron en Normandía, tenemos un momento muy interesante, que es el año 1066, que es justo cuando se conquista Inglaterra, pero es que una década más tarde, o sea, en ese siglo XI, final del siglo XI, tenemos a Roberto Guiscardo y a Rogelio I conquistando todo el sur de Italia y Sicilia. O sea, que pasan en 200 y poco años de ser unos paganos que se dedicaban al pillaje y a volver a su tierra, a estar llevando a cabo las dos grandes conquistas del siglo XI, que es, pues, bueno, la península ibérica se estaba conquistando en el siglo XI también, pero bueno, la conquista de Inglaterra, ni más ni menos, y la conquista del sur de Italia y de Sicilia, y protagonizan estos dos episodios.
Bueno, pues nada, con esto nos despedimos esta trilogía vikinga y hasta el próximo episodio del Último Humanista.